Este es nuestro espacio de economía. Rap, colectivo de colectivos.
Bueno, hoy queríamos empezar a plantear y seguirlo en el programa posterior posiblemente el tema de la crisis, ¿no? Que un poco es la tapa de casi todos los diarios en estos momentos y bueno, también se ven algunas manifestaciones bastante profundas y algunas discusiones que se plantean desde la medición de la pobreza y demás que un poco estuvimos hablando, pero que tienen que ver en definitiva con este proceso que es la crisis en el capitalismo, ¿no? Bueno, como para empezar, un punto que vale la pena destacar es que la crisis es una constante, si se quiere, una cuestión que aparece sistemáticamente en el capitalismo, ¿no? El capitalismo no está exento de crisis y en parte tiene que ver con esto que planteamos en algún momento, ¿no? Este antagonismo que hay entre distintas clases dentro de la sociedad y demás, no puede haber una unidad de eso permanente. En algún momento estalla estas situaciones de crisis para el capital, ¿no? Es interesante ver que cuando hablamos de crisis es crisis para el capital, o sea, una crisis es, en principio, la primera manifestación de la crisis es una caída de la rentabilidad del capital en general. Ahora, eso tiene especificidades históricas, ¿no? No es lo mismo una crisis a mediados de los 70 que una crisis que la crisis actual. Los efectos pueden no ser iguales, pueden ser más profundos en una crisis que en otra. Se discute si esta crisis es similar a la crisis del 30 o no, y ese tipo de planteos. Sí. Seguramente vamos a encontrar continuidades y rupturas, digamos, diferencias y similitudes con esas crisis. Una cuestión que es una similitud muy fuerte de todas las crisis del capitalismo es esta manifestación primaria, ¿no? Esta primera manifestación es caída de la rentabilidad. Eso expresa que hay una que está empezando a darse un periodo de crisis. Si el capital no puede tener rentabilidad, seguramente no se valoriza y por lo tanto necesita alguna salida alternativa, digamos. Ahí donde empieza a profundizarse la crisis es donde empiezan a surgir los problemas para la clase que no está conformando el capital, digamos, para los trabajadores asalariados, para el resto de los sectores populares en general, digamos.
Mira, te interrumpo un segundo porque, sí, como para ir aclarándonos. Vos decís caída de rentabilidad, eso es la crisis del capital, del capitalismo. Entonces, el año pasado, mediados del año, lo que explotó esta crisis o lo que hizo manifestar esta crisis estuvo relacionado con el sector inmobiliario. Fue así, ¿no? En Estados Unidos.
Claro, después yo quería ir a una particularidad, ¿no?
Si querés,
la cosa en general uno ve crisis del capital en general, ¿no? De todo el capital, del sistema financiero, o sea, el capital ficticio del sistema financiero, de los bancos, crisis en los sectores automotrices que se vio también. Es una crisis general del capital, una crisis de rentabilidad de todo el capital. Ahora, las especificidades históricas, que esto es un poco lo que es interesante ver, que siempre hay diferencia entre una crisis y otra. En principio, esto que vos decías, ¿no? Hay una cuestión particular con el sistema financiero. Pareciera que la crisis es una crisis financiera. Uno mira, digamos, las manifestaciones primeras de la crisis fueron la quiebra de grandes bancos, Lehman Brothers y otros bancos, grandes bancos de inversión estadounidenses. Que los bancos de inversión estadounidenses no solo son estadounidenses, sino que confluyen ahí casi todos los fondos del capital mundial. Claro. Y eso, esa manifestación comenzó a verse, digamos, en los medios de comunicación y demás como una crisis financiera. En principio, una de las cosas que nos parece interesante decir es que no es una crisis financiera solamente, sino que es una crisis del capital, de la rentabilidad general del capitalismo. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Bueno, que esto viene de un proceso histórico donde el sector financiero tomó cuerpo y parte bastante importante dentro del capital en su conjunto, un predominio bastante importante del capital financiero en los últimos 30, 40 años, que lo que hace es que el capital circula mucho más rápido en principio, ¿no? O sea, es posible invertir en un lugar, sacar la plata de ese lugar y ponerla en otro muy rápidamente a partir de todas las facilidades que da el sistema financiero. Y es interesante ver cómo esos bancos de inversión estadounidense hicieron una serie de cuestiones que empeoraron esa crisis de rentabilidad. Básicamente, la cuestión de la manifestación primero en el sector financiero está relacionada a otorgaban préstamos hipotecarios a gente para que compre su casa o cosas parecidas, gente que generalmente no tenía sustento financiero detrás, o sea, no, en realidad no tenía una garantía seria para
claro.
para poder solventar ese crédito que le otorgaban. Después agarraban distintos créditos, porque esto es lo que genera el sistema financiero en los últimos tiempos. Lo que está generando son como nuevos activos financieros, que le llaman. Entonces agarraban los distintos créditos y distintas garantías y demás, y las hacían un paquete. Básicamente, juntaban todo eso y se lo vendían a otro. Se lo vendían a otro en forma de activo financiero. El punto es que eso, el sustento real de eso es nulo. O sea, el tipo al cual le daban el crédito no podía pagarlo. O por lo menos no era sustentable en el tiempo pagarlo, quizás.
El banco que había dado los créditos a personas que no sabía si le iban a poder pagar, todos esos créditos se los vendía a otro banco.
Claro, o a un particular.
¿Y ahí cómo seguía? Como para,
ahí,
para
verlo. Y eso le otorga al privado al que se lo vende una rentabilidad, sí. ¿No? Paga una tasa de interés.
Sí.
El banco, por supuesto, a partir de esa venta, le cobra una plata a ese individuo al que le vende el crédito.
Sí.
Y esa es la forma, o sea, es la forma de actuar, de crea un activo de la nada,
claro,
digamos, básicamente.
Está bien.
Ahora, el sustento real de eso es bastante pobre, porque en realidad el tipo al que le dieron el crédito en primera instancia para comprar su casa o lo que sea, quizá no pueda pagarlo.
Claro.
Y si no puede pagarlo, y cuando se empiezan a desinflar el precio de esos activos que inventaron, digamos, que fue lo que pasó, se genera básicamente una imposibilidad de continuar con ese mecanismo y empiezan a quebrar todos los bancos que tenían estos activos en su cartera de inversión.
Ahora sí.
Entonces, todo ese mecanismo se dio, lo que hace es acelerar muchísimo y profundizar muchísimo los procesos de crisis, ¿no? Pero es interesante destacar que la crisis en sí, la disminución de la rentabilidad incluso de los sectores más relacionados a la producción, por ejemplo las automotrices, es muy paradigmático porque eran el caso prototípico del capitalismo previo a los 70, antes del neoliberalismo y demás, están en un periodo bastante serio de crisis de rentabilidad y demás, seguramente porque dentro de sus carteras de inversión no solo tienen inversiones que tienen que ver con el sector automotriz, sino también estos papelitos,
claro,
que generaban los bancos de inversión.
Y que no lo van a cobrar más.
Claro, y todo eso hace que, bueno, General Motors, que quiebra, que no quiebra, digamos, empresas muy grandes, Chrysler, empresas de gran tamaño, multinacionales o transnacionales, que nadie sabe bien en qué van a terminar. Y bueno, esto, lo que es interesante destacar es esto, ¿no? ¿Cómo es posible que se genere esa crisis? Que la crisis tiene más que ver con esta cuestión de la caída de rentabilidad que se va generando en distintos sectores por el mismo funcionamiento del capitalismo, pero sin embargo la particularidad que tiene la situación actual de crisis es esta, ¿no? La multiplicación por millones de un montón de capital ficticio, de papeles, digamos, claro, que tienen supuestamente algún valor en el corto plazo, pero que no tienen ningún sustento real y que terminan profundizando la situación de crisis que el propio capital genera, digamos. Eso es, entonces, en primer lugar, ese punto, ¿no? Destacar que la crisis no es una crisis financiera solamente, sino que es una crisis del capital, y lamentablemente eso tiene efectos más profundos que una simple crisis financiera, ¿no? Una caída de la bolsa, uno no puede analizar la crisis mirando la bolsa día a día, sino que es una cuestión de mediano plazo, digamos, ver cuáles son los efectos reales de esa crisis lleva un tiempo un poco más prolongado, y eso es un poco lo que me parece que es el segundo punto, digamos, a tratar, ¿no? El ingreso a ese mundo que son los resultados de la crisis, o sea, ¿cómo se resuelve la crisis? Y bueno, la crisis tiene un periodo de profundización y después en alguna medida se resuelve para bien o para mal, digamos, para los sectores populares, digo, para bien o para mal, o en mejores condiciones o en peores condiciones.
Claro.
La idea de la salida de la crisis.
¿Y hoy en qué estadio estamos?
Yo creo que estamos en una situación de profundización de la crisis en sí. O sea, se van manifestando efectos, ¿no?
Claro.
Aumento del desempleo muy fuerte en países avanzados, por ejemplo, España, cerca del 18%, es altísimo el desempleo para ser un país de la Unión Europea.
¿Y puede ser que Estados Unidos esté llegando al 10%?
Sí,
cerca.
Puede ser también, arriba del 9% tranquilamente, sí. Entonces, uno mira eso, países que históricamente, los países europeos tuvieron los últimos años tasas de desempleo altas, en comparación con lo que era Estados Unidos, por ejemplo, o sea, países del mismo, aproximadamente el mismo producto per cápita y demás, ¿no? Misma capacidad productiva, tuvieron tasas de desempleo altas. pero que salte al 18% es bastante elevado. Y Estados Unidos tuvo unas tasas de desempleo cercanas al 5% y estamos hablando de un 10%.
Sí.
Entonces, se comienzan a ver los efectos de la crisis aún en países desarrollados. Y por supuesto, el problema que tenemos en todos los países, en los países latinoamericanos al menos, es que nuestra dependencia de esos países, o nuestra dependencia del mercado mundial y del capital internacional, es muy importante. Y más allá, digamos, de problemas completamente internos, esa dependencia genera que el traslado de la crisis sea bastante, o sea, puede tardar más o menos dependiendo de las políticas particulares del momento, pero en cierta medida siempre se termina claro. trasladando, digamos. Y bueno, lo un poco se ve en los incrementos de desempleo ahora en Argentina. Estamos de nuevo rondando el 10-11%, según los datos. Ahí tenemos unos problemas bastante severos con el INDEC, digamos, pero según los datos estamos más o menos en eso. La pobreza, bueno, toda la discusión que hubo ahora con la Iglesia, con la medición de la pobreza, según la investigación de la UCA o según el INDEC, es claro que el dato de reducción de la pobreza en este contexto, donde está cayendo el producto donde está cayendo el producto bruto y donde las tasas de desempleo están aumentando, no es muy creíble, digamos. Es cierto que no puede aumentar, disminuir, perdón, el índice de pobreza en este contexto. Lo que no implica que estén midiendo bien, la Iglesia mida bien el índice de pobreza, qué sé yo, eso ya no. Es muy difícil cuando no, las estadísticas oficiales no son buenas, saber cuánto es exactamente el índice, porque todo depende del nivel de precios y cómo se mide la canasta básica, ¿no?
Pero digamos, desde que el gobierno reformuló los cargos principales en el INDEC y entró la UBA y entraron otros actores, ¿a vos te parece o tenés conocimiento de que ha mejorado algo o sigue todo igual? ¿Eso no se puede saber?
Yo creo que por el momento no ha mejorado. No, y no ha mejorado porque justamente requiere un proceso de depuración de los datos y un tratamiento de ciertas cosas que no se ha hecho y que no se va a hacer de un día para el otro, digamos, más allá que
claro.
O sea, esperemos que se resuelva, porque sí. Es necesario saber cuáles son las ciertas variables, ¿no? Para ver un poco también cómo en qué situación está esto, ¿no? Una situación de crisis, cómo están parados los sectores populares, cómo afecta la crisis o no a estos sectores. Por ejemplo, la encuesta permanente de hogares, que es la que nos da todos los datos referentes a empleo, subempleo, precariedad laboral, bueno, muchas de las cosas que estuvimos hablando, incluso diferencias de ingresos personales, ¿no? Distribución del ingreso personal. Esa encuesta no se publica desde el año 2007. Entonces tenemos 2 años donde aparte hubo inflación, que no sabemos si se deterioró el salario, si se incrementó el desempleo o no. No sabemos a partir de esa encuesta, ¿no? Que es una encuesta que actualiza los censos de población, qué pasó con esas variables socioocupacionales, digamos, que son las relevantes para ver los primeros indicios de la crisis en el país.
Volviendo con la crisis que recién hablábamos, es lo mismo, porque vos decías que en la Argentina, claro, se empiezan a ver ahora los efectos también de la crisis. ¿Es lo mismo para un país como Argentina que para Chile los efectos que produce la crisis? Porque, digo, según la vinculación que tienen con el comercio, con países como, por ejemplo, Estados Unidos, que es el centro de donde salió la crisis, ¿no?
Sí, yo creo que ahí hay una cuestión. Puede tener un efecto, un retardo mayor o menor, dependiendo de cuál es el volumen de comercio y a la vez el volumen de activos financieros que compra el país de el país que tiene la situación más crítica hoy, pongámosle que es Estados Unidos. O sea, el país que más relacionado está seguramente va a sufrir la crisis antes. Ahora, lo que es cierto que esa cuestión que en algún momento charlábamos sobre la dependencia de los países latinoamericanos es respecto de el capital internacional, donde el capital estadounidense es dominante. Con lo cual, si uno mira por ejemplo, las empresas norteamericanas en Europa son muy importantes. Entonces, si es una crisis, en estos términos, una crisis del capital, tiene bastante en común el proceso que se va a dar en los países dependientes en cuanto a cómo esa crisis va a afectarlos, pero quizás sea más retardado en los países que tienen más comercio, por ejemplo, con países que están en situaciones más estables. Por ejemplo, si le vendemos mucho a Brasil o a China, que por ahí está en una situación mejor.
Claro.
Bueno, quizá el efecto tarde más en llegar. Pero lo cierto es que el mercado mundial se achica. Nosotros somos principalmente productores, exportadores de commodities, lo que se dice, se llaman commodities, no bienes de baja manufactura, pero bueno, ya sabemos bastante sobre eso a partir del conflicto con del gobierno y el campo. Todo ese proceso es un achicamiento del mercado mundial porque dejan de ser rentables actividades que antes eran rentables, digamos, o para ser rentables necesitan de descuentos impositivos mayores, bueno, un montón de cuestiones, que es básicamente lo que están debatiendo, ¿no? El sector agropecuario está debatiendo un poco eso. Lo que necesita es mayor rentabilidad, lo que no quiere decir que no la tenga, sino que necesita tener los mismos niveles de rentabilidad que tenía hace unos años, cuando no estaba esta situación de crisis. No puede colocar eso en el mercado mundial, se comienzan a generar ese tipo de problemas de exportaciones, ¿no? Restricciones a las exportaciones muy fuertes, si sos dependiente de eso. Pero también hay cuestiones internas de cómo dentro del país se van generando incapacidades de vender y demás de productores que tienen que ver con la venta interna. El sector textil no es principalmente exportador, y si uno ve los datos hoy, también cae su producción, digamos, básicamente porque no hay, por el mercado interno también se achica en base al incremento del desempleo, la pobreza, digamos, que tiene más que ver con eso, ¿no? O sea, el capital genera la contradicción de expulsa gente de la producción, pero a la vez necesita a esa gente para realizar su producción. Entonces, claro, la situación de crisis profundiza la contradicción trabajo-capital, ¿no? En la situación, a posición más extrema.
Emiliano, te hago las últimas dos. Estamos en una crisis, como decís, que está atravesada no solo por el sistema financiero, pero ¿puede ser que el sistema financiero se haya empezado a recuperar y, por el contrario, el mercado laboral y la situación social se siga empeorando?
Yo creo que ese es un poco el contexto, digamos. Por eso está bueno desmitificar en cierta medida que la crisis es una crisis financiera, porque si uno asume que es una crisis financiera, uno puede ver recuperación de los índices de la bolsa, de Wall Street y demás, que son muy rápidas, y sin embargo también ve que se profundizan situaciones de pobreza, situaciones de desempleo.
Es como que hay un orden, ¿no? De aparición de dónde va golpeando la crisis, ¿puede ser?
Claro, y aparte también es mucho, el sistema financiero en economía decimos que es volátil.
Claro, se corrige más rápido.
Se corrige más rápido, cae también más rápido.
Claro.
Entonces, uno no puede analizar con el sistema financiero si hay una crisis real, o sea, una crisis del capitalismo, ¿no?
Y con esta vertiginosidad del sistema financiero de caer y subir, te hago la última pregunta. La situación social, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿cuánto va a tardar más o menos en décadas? No sé cómo lo podés plantear vos para volver, aunque sean los índices que había hace dos años atrás.
Sí, no, esa pregunta, ojalá supiéramos. pero
¿alguna perspectiva?
Lo que es cierto que yo creo que va a haber no va a haber una recuperación, o sea, esto es haciendo un poco de futurología, ¿no?
Sí.
Pero creo que va a haber una profundización por al menos dos años más de estas situaciones, o al menos se va a sostener en índices muy altos de pobreza, indigencia y precarización laboral, digamos, todas las condiciones del mercado de trabajo y demás se van a deteriorar en casi todo el mundo. Pero también hay que mirar el lado de las fusiones, de las grandes fusiones, ¿no? Del capital. Las grandes fusiones del capital son una forma de salida de la crisis para el capital, y en algún momento eso se va a reactivar. O sea, una forma de reducir costos muy fuerte es, en vez de que haya dos empresas que producen lo mismo, que haya una gigantesca. Bueno, un poco se dio esa movida, digamos, dentro del capital. Se estuvo dando no solo con los bancos, sino también con estas empresas que charlábamos, ¿no? General Motors, Chrysler y demás. Hubo muchas fusiones de empresas muy fuertes, que esas fusiones son una estrategia del capital para la salida de la crisis. Entonces, se va a dar una participación más íntima entre el capital y el Estado, por lo menos en el Estado central, digo, en Estados Unidos, eso pareciera darse. Hubo mucha plata puesta desde el gobierno de Obama, más de 700.000 millones, en reformular el sistema financiero y dar subsidios a grandes empresas. Eso seguramente va a tener un efecto, digamos, va a tener un efecto de recomposición del capital. Habría que ver si las condiciones van a ser, las condiciones de solución de la crisis serán más de una profundización mayor de las brechas de desigualdad y demás, como se dio la resolución de la crisis de los 70, fue eso, una gran concentración de ingresos, o si también depende de un poco de la lucha de clases, ¿no? En cierta medida, si los sectores populares van a estar en una situación un poco más estable, digamos. Eso va, depende más de la contingencia de la lucha, digamos, y pero es cierto que hay estrategias de recomposición del capital bastante grandes, y de grandes capitales.